Buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente a doña Mari Carmen Mendoza, concejala de Cultura de Santa María de Guía, la gentileza que ha tenido al invitarme a dar esta conferencia en la biblioteca que lleva el nombre de mi padre. Creo que hoy estará muy contento, porque para él, su pueblo, Guía, los libros y las bibliotecas eran algo fundamental en su vida. Y creo que también estará contento otro Miguel, Miguel Roque Santiago, mi primo, que tanto quería a Guía y tanto quería a mi padre, y que por desgracia no puede estar aquí en persona, pero estoy segura. Pero estoy segura que nos está viendo. Vuelvo a agradecer en mi nombre y en el de mis hermanos todo el cariño que han demostrado tantas personas de este pueblo por mi padre, empezando por el señor alcalde, don Fernando Bañolas, bajo cuyo anterior mandato se le hizo un importante homenaje en el año 2004. También agradecer al anterior concejal de Cultura, don Erasmo Quintana, que tanto se ocupó porque todo saliera bien, al director del archivo, don Sergio Aguiar, y, cómo no, a don Teodoro Cardoso, de quien partió la idea de celebrar el Día del Libro con una conferencia sobre la idea de las bibliotecas en el pensamiento de Miguel Santiago. Gracias a esta iniciativa, he recuperado una parte de la vida de mi padre que yo apenas conocía, la etapa anterior a mi nacimiento, una etapa llena de entusiasmo y también de trabajo en pro de las bibliotecas. Teodoro y mi padre se parecen mucho. Son dos personas que lograron puestos importantes en la Administración del Estado solo gracias a su propio esfuerzo, a su trabajo continuo, a dejarse la vida en lo que hacía, a rascar cada minuto del día para hacer cosas positivas, casi siempre en beneficio de los demás, y también casi siempre sin recibir nada a cambio, a veces ni siquiera una muestra de agradecimiento. A los dos les une también otra cosa en común, fundamental en sus vidas, y es el amor por su tierra y por sus lugares de nacimiento, a mi padre por Santa María de Guía y a Teodoro por Valle Seco. A lo largo de esta charla quisiera contarles y mostrarles a través de una serie de fotos algunos retazos de la vida de Miguel Santiago, y a través de ellos se verá cuáles eran sus ideas sobre el papel fundamental que pueden tener los libros y las bibliotecas en la vida de los hombres, en su desarrollo personal y social, y también en el progreso de los pueblos. Su trabajo en las bibliotecas se centró en la primera parte de su vida, entre 1930 y 1940, años de actividad muy intensa e ilusionada. Después y hasta su muerte, se centró principalmente en los trabajos de archivo y en las investigaciones sobre las Islas Canarias, tanto de tipo histórico como filológico, fruto de los cuales fueron casi un centenar de publicaciones. Miguel Santiago Rodríguez nació en Guía de Gran Canaria el 28 de septiembre de 1905 y murió en Madrid el 31 de diciembre de 1972, a los 67 años, cuando estaba en plena actividad intelectual. Era hijo de Sergio Santiago Roque, relojero, y de María Rodríguez Sosa, ama de casa, y tenía una hermana, Soledad, a la que adoraba. Realizó estudios primarios en la escuela pública de su ciudad natal, Guía, especialmente con el maestro nacional don José Valenzuela Silva, que le inculcó una especial afición por la gramática y la literatura. Siempre mantuvo un profundo respeto y agradecimiento por la enseñanza pública, base de toda su carrera posterior. Después de la gran crisis económica producida en las islas por la Primera Guerra Mundial y por el bloqueo a que quedaron sometidas las Islas Canarias, que llegó al extremo de que la mayor parte de las gentes pasaran hambre, entre ellos él y su familia, se trasladó a Las Palmas, donde, gracias a la protección de sus tíos, estudió la carrera de magisterio, que comenzó con 16 años, y la terminó con 19. Esto es una foto de su promoción, donde se ve que había también muchas mujeres ya maestras. En ella, en la carrera de magisterio, obtuvo las máximas calificaciones y el título de maestro con premio extraordinario, el único que se concedió en 1923. Esta es una foto muy, muy graciosa, en la que están todos muy, muy serios. Él está con todos sus compañeros. Fueron años muy felices para él y siempre, al terminar el curso, volvía a su pueblo y a sus amigos de día. No sé si ustedes reconocerán a los chicos, entonces muy jóvenes, que aparecen en esa foto. Yo recuerdo de pequeña solo a uno, a Juan Sosa. Al no poder presentarse en las oposiciones a Magisterio Nacional por ser demasiado joven, se examinó por libre de las asignaturas que le faltaban para ser bachiller, título que obtuvo en 1925. Este mismo año se le dio un destino interino en la escuela rural de la parte más abrupta y aislada de la isla, Tasarte, barrio de la aldea de San Nicolás, en la que sirvió durante 8 meses. Esta foto es preciosa con las mujeres con los mantos blancos sobre la cabeza. Todas estas fotos que están viendo están en una serie de álbumes que él llamó Memorándum Gráfico, en el que él fue pegando todas las fotos que tenía, que le mandaban de guía y que él hacía cuando iba de visita. Se ve que como estaba fuera de su casa, él necesitaba estas fotos como punto de referencia y como algo a lo que aferrarse cuando estaba tan lejos y en un ambiente tan distinto como era el de Madrid. Los álbumes están casi todos con las fotos identificadas y esta foto es muy bonita, por ejemplo, esta es la de sus primeros alumnos, los pequeñitos de la aldea de San Nicolás. Y estos son las personas en cuya casa vivía y este fue su sustituto. En este mismo año, en 1925, fue pensionado por el excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria para ampliar estudios en la península y se trasladó a Madrid en octubre de este año. Esta es una postal de la Virgen de Guía que siempre le acompañó y se ve que está muy arrugadilla y está llena de rasgones de llevarla en la chaqueta. En Madrid se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, que es la actual Universidad Complutense. Obtuvo las calificaciones de sobresaliente y matrícula de honor en casi todas las asignaturas de la carrera, y por lo cual siempre pudo seguir estudiando con becas. Y por fin obtuvo el premio extraordinario en la licenciatura en septiembre de 1930. Entre sus profesores estaban Millares Carlo, también canario, Asín Palacios, García Gómez, Américo Castro, Dámaso Alonso, Menéndez Pidal, etc. Todos ellos figuras fundamentales de la cultura española. Y esta es una foto de una excursión que hicieron todos los de su curso de la Universidad a Granada en el segundo año de carrera. En el último año de carrera y durante el doctorado en letras, se especializó en estudios de fonética con vistas a la formación del Atlas Lingüístico de España, a la vez que daba clases en el Liceo Francés de Madrid. Para poder dar clases de fonética, tuvo que perder por completo el acento canario. En verano de 1930, que pasó en su pueblo, en Guía, dio una conferencia en el Centro Obrero con el título La cultura mínima como medio de nivelación social y enaltecimiento personal. Él conservó siempre el texto manuscrito de esta conferencia, la primera y quizá la más importante que dio en su vida, porque en ella plasmó sus ideas como maestro sobre la importancia de la educación para todos, los niños y las niñas, y también sus ideas como futuro bibliotecario sobre la importancia de la lectura y de las bibliotecas. Les voy a leer unos párrafos de esta conferencia, porque lo que dijo me parece que sigue totalmente vigente en la actualidad, aunque hayan pasado 77 años desde entonces y la sociedad haya cambiado aparentemente tanto. Es muy interesante la definición que dio de cultura mínima. Dice: yo entiendo por cultura mínima aquel grado de comprensión de los problemas individuales y sociales con una visión propia e independencia de criterio, sin estar sujeto completamente al pensamiento y al criterio de un prójimo que, por ser más arrojado, sugestione a quien le escuche. Y sigue: no quiero con esto decir que una vez obtenida esa cultura de que hablo, se crea cada cual el centro de un mundo y quisiera todo trance que sea su criterio el único aceptable. No, entiéndase bien, hablo solo de una cultura tal que capacite a cada cual para pensar por sí mismo, para entender y relacionarse con sus iguales por todos los medios conocidos. Esto realmente, en el mundo en que hoy vivimos, con tanta información, con tanto bombardeo por todas partes, es muy difícil mantener una libertad de pensamiento y un criterio propio. Esto es una foto de Santa María de Guía en 1930, un pueblo relativamente pequeño rodeado totalmente de plataneras. Es una foto realmente bellísima. Él, a propósito de esto y con esta visión desde, no sé, lo alto de algún sitio, decía: es realmente emocionante el llegarse a dar cuenta de que vivimos en un país, en una tierra de promisión y encanto. La situación de nuestras Canarias en la ruta de enlace de tres continentes, Europa, África y América, hoy por hoy llamadas a desempeñar un importante papel por el desarrollo creciente de la navegación aérea, en 1930. Cosa que hace 10 años se veía como un sueño y hoy ya realizado. El ser por sí misma fertilísima y rica, y más ayudada por la construcción de grandes embalses, razón primera de la riqueza de la isla, los hermosos paisajes con la variación continua que a cada 100 metros se presenta, hace de las Islas Canarias, y especialmente de nuestra Gran Canaria, y aún más del norte, muy nuestro, uno de los parajes del mundo más soberbios y maravillosos. De las tierras que he visto, lo digo con sinceridad, únicamente la Vega de Granada y Valencia, y allá en el norte de Italia, podrían compararse con esta. Y eso por su belleza extraña, por su verdor siempre cautivante, por sus matices agradables a la vista, pues que en intensidad de producción, en su adaptabilidad para todos los frutos, en eso creo que no haya otra tierra como esta nuestra. Él realmente era un enamorado de su tierra y de su pueblo. Y sigue: pues bien, señores, si vivimos en un país de excepción, si podemos enorgullecernos de poseer un bello rincón de la tierra, estamos también en condiciones de, en cualquier momento, responder social y personalmente en el mundo de relación con las demás gentes a esa ventaja que la naturaleza nos ha dado. Y para ello, el único medio digno y noble es el de la compenetración de ideas, el de la comprensión mutua por medio de la cultura. Esta hará que entre nosotros no haya otra distinción que el de la cultura, porque la riqueza es algo variable y que puede pasar de mano en mano. La cultura llevará a quien la posea al convencimiento de que personalmente vale tanto como cualquier otro y que como individuo, como ente social, es igual y tan necesario a la sociedad como el más acaudalado del medio en que vive. ¿Y cómo obtener esa cultura? ¿Cómo llegar a poseer esa independencia personal que da el convencimiento de que intelectualmente se es igual al mejor? Eso es difícil, me diréis. Eso cuesta dinero, podrán decir ciertas personas. Eso es imposible, porque impide ganar dinero para poder vivir, dirán otros. Y yo contesta Miguel Santiago, nada de eso. Para todo, absolutamente para todo, hay tiempo más que suficiente, aprovechándolo bien y teniéndolo bien distribuido. Eso sí, para ello es preciso no perder un momento y comenzar a educar y luego a instruir a los niños, futuros hombres y mujeres, desde pequeñitos. El resultado será esa cultura mínima de la que os hablo y se obtendrá sin ningún coste. Luego, cada cual acabará disfrutándola. Repito que para obtener esa cultura en la edad que es adecuada en la vida, es necesario empezar a educar al niño en casa, desde pequeñito, haciéndole distinguir el camino recto y haciéndole comprender desde muy joven cuáles son las cosas y los hechos justos y cuáles los perniciosos. Hay que hacerlos vigorosos y fuertes. Y luego, a su debido tiempo, hay que mandarlos a la escuela. Esta es indudablemente la época más crítica para la vida posterior del niño. Debe procurarse despertar de antemano en él el deseo, el afán de ir a ella. Es absolutamente necesario hacerle comprender que se le manda a ella no para aliviarse de su carga en la casa, sobre todo si hay otros niños, sino que es por su bien. Hay que estimularle para que vaya con gusto, para que con sus compañeros de colegio vaya formando la futura sociedad. Soy partidario de que se mande a los niños, y pone entre paréntesis, al hablar de niños hablo de los de ambos sexos, a la escuela pública, a la que aquí llaman la escuela del rey. Sí, señores, es necesario que ya de una vez para siempre se pierda la equivocada y perniciosa visión que se tiene de la escuela pública. Qué error más grande el creer que por el mero hecho de ser escuela paga se ha de enseñar allí mejor. Nunca lo he podido comprender. Pero, señores, si en la escuela pública es donde únicamente se puede llegar a formar un nivel de cultura casi uniforme en su totalidad, lo cual facilita enormemente la comprensión mutua de las islas. Luego solo queda el diferente nivel de inteligencia individual que hace que unos vean unas cosas más claras o mejor enfocadas que otros, pero el mínimo siempre llega a todos. Además, que la escuela paga, como aquí se llama, entraña enseguida una separación social, un ensoberbecimiento de los que a ella van, que a nadie más que a ellos mismos es perjudicial. Pero, por desgracia, parece que este problema se agrava cada día en vez de solucionarse. Esto es 1930. No quisiera hablar más de ello, pues es asunto demasiado trillado, pero no dejaré de hacer notar que en mis tiempos, cuando yo asistí a la escuela pública, jamás he ido a una escuela paga. Había en ella un grupo formidable de chicos ansiosos de saber, con una gran vocación por el estudio, con una noble emulación por ser el primero. Con qué delicia recuerdo, el pasar un puesto era para comentarlo 3 días. Y a la escuela asistía lo mejorcito del pueblo, y allí convivíamos los que usaban calcetín y zapato con los otros que íbamos descalzos. Pero allí no había otra diferencia que la del que más sabía, y casi siempre, ¿por qué no decirlo?, los que íbamos descalzos no estábamos a la cola. Y luego, a la salida de la escuela, jugábamos en la plaza o donde mejor nos viniera a cuento, al marro, a la piola, al trompo, pero jugábamos y estudiábamos. Ese era nuestro trabajo, ese era el trabajo propio de nuestra edad. Luego sigue. Quiero hacer notar a todos los padres y madres de familia, aunque estos lo saben todos, que cuando el pequeño o pequeña está en la edad de ir a la escuela, y efectivamente va, con mandarlo no queda concluida su labor de educadores. A la escuela va a educarse y sobre todo a instruirse, pero en la clase debe seguir educándose, pero en la casa debe seguir educándose, sobre todo con el buen ejemplo. Además, la casa, el hogar, tiene que ser forzosamente un colaborador firme, tenaz y constante de la labor realizada por el maestro en la escuela y por la escuela misma como centro social. Si no marchan de perfecto acuerdo estos dos factores, malo ha de ser el resultado que se obtenga. Y aquí nace un círculo vicioso del que muchas veces se habla. Los padres dicen que no mandan a los hijos a la escuela pública porque los maestros no los enseñan. Los maestros no trabajan con gusto en la escuela porque ven que no pueden despertar interés en los chicos. Naturalmente se culpan los unos a los otros, y es que falta la relación primordial entre los padres y los maestros, que parecen dos esferas diferentes, siendo así que deben ser una sola, la de colaboración mutua. Si esta llega a existir, los frutos serán estupendos. La conferencia sigue, luego dice que unos chicos, según su capacidad y sus gustos, aprenderán oficios y otros querrán seguir estudiando, y los que quieran seguir estudiando deben tener todo el apoyo de la sociedad, porque al final todo este apoyo redundará en bien de la cultura general. Y al final dice que realmente la lectura de buenos libros, no aburrida, sino vivida, palpitante, compartida con los demás, es fundamental. Los libros son compañeros, son excelentes amigos que plantean problemas que tú te has planteado y que te hacen reflexionar. Y al final de la conferencia dice, el Centro Obrero de Guía se podía convertir en un foco de cultura teniendo como núcleo central a la biblioteca. Si en ella hay libros de todos los matices y categorías, de literatura, divulgación científica y también de controversia, que ayuden a discurrir y a razonar. Y si esa biblioteca se utiliza continuamente, se respetan los libros y se consideran estos una propiedad y un bien común, la biblioteca jugará un papel fundamental en el desarrollo de Guía. Esta conferencia es un resumen de su pensamiento que mantuvo a lo largo de toda su vida. Pero su pasión no solo eran los libros y el estudio. Él era un gran deportista, un andarín empedernido, le encantaba nadar, amaba la naturaleza y a su tierra, y siempre que iba a Canarias aprovechaba para hacer excursiones con sus amigos y conocer los espléndidos paisajes y los preciosos pueblos. En su diario gráfico, del que proceden todas estas fotos, hay algunas de una excursión que, partiendo de Guía, les llevó a Arucas, Valle Seco, La Cruz de Tejeda, Tejeda, Artenara, Berrazales, Agaete, Galdar y vuelta a Guía. Realmente por toda la serie de fotos que hay de esta excursión se lo debieron pasar pues estupendamente. En 1931 ingresó por oposición en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Las oposiciones eran dificilísimas, eran tan difíciles como las cátedras de universidad. Tenían ejercicios de latín, paleografía, un idioma moderno, temas sobre historia, arte, arqueología, literatura, historia del libro y de las bibliotecas. Pero la sacó a la primera convocatoria, aunque seguía trabajando para mantenerse. Su primer destino fue el archivo de la Delegación de Hacienda y la Biblioteca Provincial de Zamora. El archivo estaba medianamente instalado y funcionaba bastante bien, pero se encontró con una biblioteca realquilada en un instituto, en una habitación de 11 metros de largo por 6 de ancho, con una sola ventana al fondo, una mesa desvencijada, sillas prestadas por la coral zamorana que ensayaba en el mismo local, una estufa para calentar la sala para la que a veces no había leña, y en Zamora les aseguro que hace un frío en invierno espantoso, y daban la luz a las 5 de la tarde. Bueno, aquello parecía realmente un sitio siniestro. Entre 1932 y 1935 consiguió que la biblioteca se trasladara a un local nuevo y adecuado, con modernas instalaciones, y también logró incrementar el fondo bibliográfico que catalogó en su totalidad. La nueva Biblioteca Pública Popular Fernández Duro se convirtió en una institución importante para el desarrollo cultural de la ciudad, con un gran incremento de los lectores y de las lecturas. Al mismo tiempo, daba clase en el Instituto de Segunda Enseñanza Claudio Moyano, con unos métodos realmente muy modernos, porque sacaba a los chicos a leer al campo. En septiembre de 1934, contrae matrimonio con su compañera de universidad y de profesión, Elena Paz Ríos. Esta es una foto de novios durante la carrera. Ella también había sacado las oposiciones al cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos del Estado a los 21 años, siendo la más joven de toda su profesión. Y desde 1931 trabajaba en la Biblioteca Nacional, que es esta que está aquí sentada. En teoría, hacen el viaje de novios a las Islas Canarias. Y digo que en teoría, porque Miguel Santiago aprovechó el viaje para cumplir el encargo que le había hecho la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros, dependiente del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, del que dependían las bibliotecas. El encargo consistía en inspeccionar las bibliotecas municipales de las Islas Canarias y ayudar en lo posible a los ayuntamientos que habían solicitado la creación de una biblioteca pública. Esta es una foto de guía durante ese viaje de novios. La verdad es que el viaje de novios consistió en que mi madre se quedó con mis abuelos en guía y mi padre se fue de isla en isla para ver en qué situación estaban las bibliotecas. Y también es verdad que, como aquí en muchas personas de mi familia, se lo quiero decir, mi madre decía que ese fue uno de los momentos de su vida en que sintió más cariño y que se encontró mejor. En barco, en autobús, en coche y andando, mi padre visitó las bibliotecas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Todo eso en mes y medio. Su fe en los beneficios de la lectura y de las bibliotecas era enorme y su entusiasmo contagioso porque a consecuencia de tal encargo visitó todos los pueblos que habían solicitado una biblioteca. Ayudó a cumplimentar la documentación que faltaba, informó de la manera de conseguir libros y organizar las bibliotecas, y gracias a eso se pusieron en funcionamiento y se crearon varias bibliotecas públicas en las islas, entre ellas la de Guía, cuya creación había sugerido él al ayuntamiento en cuanto salió el decreto de 1932. En el que se apoyaba y se fomentaba la creación de estas bibliotecas. Y él escribió un artículo en La Voz del Norte, del periódico del cual hay una exposición aquí, en el que no solo decía que le gustaría, bueno, que sería muy importante crear esta biblioteca, sino que se ofrecía a dar charlas para ayudar a los futuros bibliotecarios a manejar estas bibliotecas. De esta visita de inspección de 1934, escribió un informe diario en el que va describiendo los pueblos que visita, sus costumbres, los paisajes, hasta los vestidos de los habitantes, y en el que deja traslucir el enorme cariño y admiración que tiene por su tierra. Desde un punto de vista técnico, cuenta la situación de las teóricas bibliotecas, algunas de las cuales ni tienen local. Muchas de ellas se habían quedado en pura teoría por los cambios políticos, pero también, tras su visita, se ponen en funcionamiento las bibliotecas de Moya y Telde, en Gran Canaria, Arrecife, en Lanzarote, Vallehermoso, en La Gomera, y solicitan la creación de una biblioteca a los ayuntamientos de Icod y Güímar. Y como modelo describe la biblioteca de Arico, en Tenerife. En febrero de 1935 fue trasladado a Madrid a la Biblioteca Nacional y al mismo tiempo trabajaba en el Centro de Estudios Históricos, lo que más tarde será el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a las órdenes de don Ramón Menéndez Pidal. Cuando estalla la Guerra Civil, en julio del 36, se encontraba de vacaciones en Murcia con su esposa, que acababa de dar a luz a su primer hijo. Todos los funcionarios reciben la orden de reincorporarse a sus puestos y tiene que volver a Madrid, quedando su esposa, que estaba enferma en Murcia. Él siguió trabajando en la Biblioteca Nacional mientras permaneció abierta, porque después sufrió un bombardeo y hubo que cerrarla. Y también siguió trabajando mientras pudo en el Centro de Estudios Históricos. Por problemas de la vista tenía muchas dioptrías. Él afortunadamente no tuvo que ir al frente y le reclamaron en noviembre de 1936 como donante interno de sangre en el servicio permanente de transfusiones del Hospital de la Cruz Roja, que atendía a los heridos del frente. Madrid estaba siendo bombardeado continuamente y el frente de guerra estaba muy cerca, por lo que llegaban continuamente heridos al hospital y los donantes tenían que estar preparados para hacer transfusiones urgentes, porque entonces la sangre no se podía conservar como ahora y las transfusiones eran directas, del donante al paciente. Pero dado su carácter, no podía estar sin hacer nada y al mismo tiempo ayudaba en las tareas administrativas del hospital, llevando el control de ingresos y bajas de enfermos y heridos, el control de la disponibilidad de las camas y, naturalmente, montó una biblioteca y un servicio de lectura para los convalecientes que funcionó muy bien. En un diario que empezó a escribir al comienzo de la guerra y que terminó a su vuelta a Madrid, cuenta que a veces se ponía a trabajar en la biblioteca, que en realidad eran una serie de estantes en un pasillo y una máquina de escribir, que se ponía a trabajar a las 6 de la mañana y terminaba a las 11 de la noche, y que eso y el trabajo administrativo en el hospital y el servicio de libros a los heridos y el asesoramiento en las lecturas según los intereses de estos heridos y según el grado de cultura de cada uno, le ayudaron a no pensar en la terrible situación que estaban atravesando. En agradecimiento, los médicos y otros donantes y algunos convalecientes le dedicaron una obrita de teatro que representaron en el Hospital de la Cruz Roja mientras Madrid estaba siendo bombardeado. Estuvo 8 meses sin poder ir a Murcia a ver a su mujer y a su hijo recién nacido, y cuando en septiembre de 1937 todos los funcionarios reciben la orden de evacuar Madrid en 15 días, consigue que en vez de trasladarse a Valencia, se trasladara a Murcia, donde estaba su familia, y allí le encargaron pues, las 3 bibliotecas que había, la de la universidad, que hacía de biblioteca pública, la del Instituto de Segunda Enseñanza y después la dirección del Museo Arqueológico. Lo que pasa es que todo estaba cerrado a causa de la guerra. Nota curiosa, entonces, en noviembre del 37, gracias a la Cruz Roja Internacional, pudo tener por primera vez noticias de su familia de Canarias, porque Canarias había estado absolutamente apartada de la península. En enero del 38, el gobierno de la República le encarga hacer un proyecto de una red de bibliotecas públicas para la provincia de Murcia. Y entonces él hizo una campaña continua en los periódicos solicitando el apoyo ciudadano y el apoyo de los alcaldes, de los ayuntamientos, para conseguir locales para montar bibliotecas. Porque había libros y había bibliotecarios dispuestos, lo que no había eran locales. Él quería hacer algo parecido a lo que había hecho en Zamora y a lo que había hecho en Canarias, pero las circunstancias realmente fueron muy malas, no consiguió nada. Y al final escribió un artículo en un periódico, solo lo publicó un periódico, diciendo que realmente que en Murcia parecía que no querían, no le interesaban las bibliotecas a nadie. Esto fue para él algo muy, muy triste porque había puesto todo su empeño. Y este texto, que es el que mandó a los periódicos, está lleno de desilusión y amargura. Por fin, el 25 de abril de 1938, el gobierno de la República, el gobierno legítimo, decide restringir al máximo el número de funcionarios que prestaban servicios civiles para destinar el máximo número a la guerra. Y el 1 de junio del 38 le movilizan, teniendo que traspasar todas las funciones relacionadas con las bibliotecas a su mujer, que era la única bibliotecaria que había en toda la zona. Por sus problemas de vista y su experiencia en el servicio del Hospital de la Cruz Roja de Madrid, le destinaron al botiquín de un campamento de instrucción que había cerca de Murcia, donde se ocupaba de las bajas de los enfermos y el transporte de heridos y también de conseguir medicamentos, cosa que era muy difícil. Y otra nota curiosa, el 30 de mayo de 1938 vuelve a tener noticias de su familia de Canarias a través de la Embajada de Cuba en Madrid, pero su contestación nunca llegó a sus padres, de manera que hubo un momento en que pensaron que había muerto, porque no sabían nada de él. Es cuando mi tía hizo una promesa de vestir de negro siempre si su hermano se salvaba, y es una promesa que cumplió. En agosto de 1938 le destinan a un centro de instrucción y reserva de sanidad militar en Albacete, y con él había otro sanitario que era pintor, que después llegó a ser un pintor muy famoso, que se llamaba Ignacio Gil Sala. Y este le hizo varios dibujos en el que siempre aparecía leyendo y leyéndole a los reclutas. Aquí está leyéndole a los soldados, y en ese campamento montó una escuela y una biblioteca, pues con los libros que pudo coger por allí y por allá. Realmente Miguel Santiago, el libro y las bibliotecas eran una sola cosa. Allí permaneció hasta que a finales de año le trasladan a Linares, en Jaén, y allí le encargan la biblioteca del Hogar del Combatiente. Y allí estuvo hasta que acabó la guerra. Cuando termina la guerra, todos los funcionarios reciben la orden de reincorporarse en el plazo de 15 días a los puestos que tenían antes de la evacuación de Madrid. Y en mayo del 39 vuelve a la Biblioteca Nacional. Y tras un periodo en el que se llevan a cabo las depuraciones de todos los funcionarios, fue trasladado en febrero de 1940 al archivo y la biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores, de los cuales fue director entre 1966 y 1972, año de su muerte. En el Ministerio trabajaba de 9 a 2 y por las tardes, desde 1941, en la biblioteca de la Real Academia de Farmacia de Madrid. En aquellos tiempos era imposible vivir con un solo trabajo, todo el mundo trabajaba mañana, tarde y noche para sobrevivir. Pero todavía le quedaban horas para seguir con su pasión, que era la investigación sobre la historia de las Islas Canarias. Él se levantaba a las 6 de la mañana y se ponía a escribir a máquina hasta la hora de salir para el trabajo, y también empleaba parte de sus vacaciones localizando en las bibliotecas y en los archivos españoles y extranjeros las fuentes documentales que sobre Canarias pudiera encontrar. Las transcribía y las daba a conocer a través de artículos y monografías, en ediciones críticas muy rigurosas. Fruto de estas investigaciones son tres obras fundamentales: la descripción histórica y geográfica de las Islas Canarias, de Pedro Agustín del Castillo, en 5 volúmenes. En esta obra, por una o dos líneas de Agustín del Castillo, había toda una página de comentarios de Miguel Santiago. En total son 1.800 páginas de letra muy pequeña. La piratería, el corso y las invasiones contra las Islas Canarias durante los siglos XVI, XVII y XVIII, en los que se transcriben 800 documentos que han servido como base para que muchos estudiosos hicieran sus propios estudios e investigaciones. Y el índice nobiliario de Canarias, de Fernández de Betancourt, que publicó en 3 volúmenes y que ahora se va a publicar el cuarto. Y también hizo innumerables artículos que publicó en el Museo Canario o en la revista de Historia que publicaba la Universidad de La Laguna. Y el listado de sus publicaciones es larguísimo, y don Sergio Aguiar hizo una estupenda bibliografía que se puede consultar en la página web de la Biblioteca de Guía. Su contacto con las islas era continuo y en Madrid fue uno de los fundadores y miembro muy activo del Hogar Canario, en el cual dio muchas conferencias. Y también fue, por ejemplo, el miembro fundador de la Peña Pancho Guerra y mantuvo siempre contacto con sus amigos de juventud de guía, como fue Néstor Álamo. Conservo con muchísimo cariño la primera edición de las canciones de Néstor Álamo dedicadas a mi padre con mucho cariño, que son auténticas joyas. Pero siempre que la situación económica lo permitía o que le encargaban algún trabajo, él volvía a Canarias. Y, por ejemplo, en esta foto, en el verano de 1954, se le ve a él y a Elena Páez, a su esposa, trabajando en la catalogación de los fondos del Archivo y Biblioteca del Museo Canario de Las Palmas, del que él era socio desde 1939. En octubre de 1954, tras esta visita, él redactó unas instrucciones para la organización, ordenación y catalogación de la Biblioteca Canaria, que son un excelente manual práctico sobre el funcionamiento de una biblioteca y en la que se incluyen una serie de consejos y ejemplos para facilitar la vida y el funcionamiento de un bibliotecario que estaba empezando. Dice, hay consejos muy bonitos, dice, en fin, la práctica, la buena voluntad en el servicio y, sobre todo, la captación persuasiva y sabia, el ganarse la confianza y el respeto del lector, harán fácil y eficiente la labor del bibliotecario, transformando una tarea difícil y a veces comprometedora en motivo de satisfacción y gozo, que debe ser la principal recompensa de quien a estos menesteres sociales y educativos se dedique. Otra de sus actividades fundamentales relacionadas con Canarias fue el ser secretario técnico del Anuario de Estudios Atlánticos en Madrid, desde su creación en 1954 hasta su muerte en 1972. Y él fue publicando en el anuario la bibliografía atlántica, especialmente canaria, en la que iba recogiendo todos los libros y todos los artículos que se publicaban en todo el mundo sobre las Islas Canarias, para facilitar el trabajo de los investigadores. Ayer me dijeron en la Biblioteca Insular, que es donde se conserva su archivo de documentación y su biblioteca, que ellos dicen siempre que Miguel Santiago era como el Internet de Canarias en aquella época, porque él sabía todo y él tenía toda la información. Realmente estos días me han dado una alegría grandísima, y es que este archivo, que es fundamental, porque ahí están transcritos todos los documentos sobre Canarias desde el siglo XV que se conservan en casi todos los archivos del mundo, que están catalogados y que los van a colgar en Internet de un momento a otro, con lo cual van a facilitar muchísimo la labor de investigación. Como dije al principio de esta conferencia, en el año 2004 el Ayuntamiento de Santa María de Guía organizó un homenaje con motivo del centenario de su nacimiento. Y además de un acto entrañable en el teatro, se hizo lo que más le podía gustar a Miguel Santiago, que era ponerle su nombre a la biblioteca del Centro de Cultura y montar una exposición donde se mostraron, además de varios documentos relacionados con la creación de la propia biblioteca, en la que tanto interés había puesto, algunos de los libros del lote fundacional de 1934. Y como resumen de todo lo que les he contado, y para finalizar, les diré que Miguel Santiago era, ante todo, un hombre bueno en el más amplio sentido de la palabra, un hombre honrado a carta cabal, un trabajador infatigable que siempre creyó en el afán de superación de los hombres, en que con esfuerzo e ilusión se podían alcanzar grandes cosas, en que la educación y la cultura eran los mejores instrumentos que tenían las mujeres y los hombres para convertirse en unos seres valiosos, solidarios, de mente independiente, con criterio propio, y que la educación y esa cultura se encontraban en los libros y que por eso las bibliotecas tendrían siempre que jugar un papel fundamental en el progreso de los pueblos. Muchas gracias.